En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El día 22 de enero se van a citar los agentes sociales para tratar de ponerse de acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Ahora, además de la cuantía, hay otra pequeña polémica o discrepancia, y es que, claro, el mínimo exento del IRPF se quedaría por debajo del salario mínimo interprofesional, con lo cual sería la primera vez en la historia, desde que existe ese salario, que tuvieran las personas que lo reciben que tributar por él, ¿no? Porque hasta ahora esa cantidad era la que estaba exenta normalmente en la declaración de la renta. Ya veremos, porque de ello van a hablar también el día 22. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, tú todavía no has hecho la declaración de la renta, ¿puede ser?
Muy buenas tardes, no.
¿Que no la has hecho?
No la he hecho y no sé si la tengo que hacer tampoco.
Sí, este año yo creo que sí vas
pues
a tener
luego,
que hacerla.
Cuando termine el programa, me das unos tips o algo para...
Bueno, te queda mucho tiempo todavía hasta que empiece la campaña, que me parece que es sobre abril o por ahí. Fíjate si te queda tiempo.
Tendría que... Pero da igual, tú me das los
Pero
tips.
Tú el año pasado ganaste tus dineritos y sí. Entonces, pues claro, eso... Es verdad que...
Buena información, gracias, porque a lo mejor lo hubiera pasado por alto, pero muchas gracias por informar.
Bueno, que lo sepan muchas personas jóvenes que han empezado en el mercado laboral, que empezaron el año pasado, que igual les toca. Es verdad que si no se llega a un... Bueno, eso que os lo expliquen, porque yo desde la radio es un poco complicado esto del mínimo a partir del cual tienes que presentar la declaración de verdad o no presentarla. Incluso cuando no tienes obligación de presentarla, a lo mejor es recomendable que la presentes porque te devuelve Hacienda y si no se lo van a quedar. En fin, estas cosas.
Que pregunten a sus mayores.
Eso es, a sus mayores o a quien entienda de estas cosas. Porque yo creo que Chema Moreno ya se estrenó. Chema Moreno.
Buenas tardes, Javier Peña. Sí, creo que sí.
Ah, ¿crees?
Creo que sí, pero sí, me ayudó mi madre.
Ah,
así
vale.
Que sí, consulta a los mayores. Está bien, el consejo de ella.
¿Consulta al farmacéutico? Bueno, pues consulta a los mayores.
Lea las instrucciones y consulte a algún mayor.
Bueno, este está bien, pero fíjate, a pesar de la consulta, tú solamente crees. No estás seguro.
No estoy al 100% seguro, pero al 90% sí.
Una notificación de la agencia tributaria.
Me asustaré un poco.
Entonces ya veremos si estás tan seguro de las cosas.
Le va a responder, no sé.
No sé, pregúntale a mi madre.
Pregúntale a mi madre, está bien eso. Y la agencia tributaria, por supuesto, va a decir.
Igual, le paso claro, el claro, WhatsApp claro. Y que hable con ella.
Vamos a llamar a tu madre y tal. En fin. Tienes que saber una cosa, cuando los autónomos que tenemos gestores, los gestores meten la pata, no podemos achacarle la culpa a los gestores.
Tenéis que asumirla vosotros.
Tenemos que asumirla nosotros. Te lo digo porque igual a ti te pasaría exactamente igual. En fin, redes sociales, que nos hablen de sus experiencias. ¿Con la agencia tributaria?
Con la agencia tributaria o con lo que quieran, o simplemente si quieren seguir los contenidos
sobre
del
ello vamos
programa.
A hablar el miércoles, por cierto. Oposiciones para...
Para trabajar en la agencia tributaria. Me estás dando la noticia de que nos han confirmado.
En exclusiva.
En exclusiva, nos han confirmado,
en directo,
¿no?
Sí, han confirmado el miércoles.
Bueno,
22.
Que... Miércoles 22. Iria. Nuestras redes sociales nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
O en Twitter si buscan Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, vamos a hablar el miércoles que viene, vamos a ofrecerte más detalles de esas oposiciones que comentamos ayer de administrativos en la especialidad tributaria, pero también de las oposiciones para 1.000 plazas en número redondo de técnicos de Hacienda.
Del total de plazas, 483 serán de acceso libre y como principal requisito para poder inscribirse en el proceso selectivo será necesario estar en posesión de alguna titulación universitaria o equivalente. La convocatoria está orientada a cubrir personal para tareas de análisis financiero, auditoría y gestión tributaria. En la oposición será necesario superar un cuestionario de 24 preguntas o supuestos sobre el temario, una prueba de inglés, otro cuestionario de 20 preguntas y un ejercicio a desarrollar por escrito. Tienes hasta el 28 de enero para presentar tu solicitud.
Día pretende incorporar cajeros y reponedores.
La cadena de supermercados busca personal para trabajar en la zona de Argüelles. No es necesario presentar un nivel mínimo de estudios ni contar con experiencia, aunque sí que será valorable. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.365 euros brutos al mes.
Necesitan repartidor de furgoneta en Mercamadrid.
Una empresa del sector cárnico busca personal en posesión del carnet de conducir tipo B con al menos 6 meses de experiencia en el puesto para trabajar en el reparto de mercancía por distritos, por distintos establecimientos de la Comunidad de Madrid. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido en turno de noche y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Hay una convocatoria de empleo público para 22 plazas de personal de limpieza en Valdemoro.
La empresa pública Gestión de Suelo y Vivienda de Valdemoro ha convocado un proceso selectivo para cubrir 22 plazas fijas de personal de limpieza y crear una bolsa de empleo. Para poder participar, además de cumplir con los requisitos habituales, es necesario estar en posesión del título de la ESO o equivalentes. En la fase de oposición, los aspirantes deberán superar un cuestionario tipo test de 94 preguntas y aquellos que logren aprobar deberán presentar sus méritos profesionales y académicos en una fase de concurso posterior. Los seleccionados pasarán 2 meses de prueba y después pasarán a formar parte de la plantilla municipal. Tienes hasta el 3 de febrero para inscribirte.
Hay trabajo para mecánicos inspectores de ITV.
El centro ITV de Pozuelo, Ciudad de la Imagen, busca mecánicos en posesión, aquí al lado, del título de grado superior de automoción con o sin experiencia y con carnet de conducir para trabajar en la inspección de vehículos de líneas. El contrato que ofrecen es indefinido y a jornada completa en turnos de mañana o tarde, según la preferencia del candidato.
En Collado Villalba buscan montadores de carpintería.
Para trabajar de manera indefinida y a jornada completa. La empresa necesita incorporar a 3 montadores con experiencia en trabajos de madera como jefe de equipos, oficiales o ayudantes. El salario a percibir será el que marque el convenio de la construcción.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos o conoces a alguien que los cumpla, visita nuestra página web, la de Madrid Trabaja, utiliza para ello cualquier buscador. Y si entras en la web, encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de enero. Ya no se ha atrevido a decir que está emocionada porque hoy es el día de la croqueta, pero poco tiene que ver con el mundo del empleo. Aunque hay cocineros magníficos que hacen magníficas croquetas, que eso sí que tiene que ver con el mundo del empleo. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros invitados, que además los tenemos aquí en el estudio, en esa línea que hemos incorporado este año de intentar volver a la normalidad de alguna manera, ¿no? Y que haya invitados que vengan presencialmente y que estemos con ellos charlando un poco más tranquilamente de lo que nos permite muchas veces el teléfono. Esto es curioso porque yo no sé si hay muchos casos de padre e hija que emprenden a la vez. Luis Orantes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Gracias por venir. Lara Orantes, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, yo no sé, porque hombre, sí que es verdad que en alguna ocasión padres, hijas o hijos trabajan conjuntamente en una empresa, pero sobre todo de las de carácter familiar, ¿no? Que van poco heredando, pero no ha sido vuestro caso. Luis, ¿Cómo empezó todo esto, esta aventura?
Pues, ¿cuánto tiempo tengo?
Bueno.
No, te lo voy a intentar resumir muy rápido. Aunque yo realmente de origen soy informático, los últimos 25 años más o menos me dediqué al mundo de visual. ¿Por qué? Tú imagínate, cuando yo terminé informática nació el PC.
Claro.
Esas cosas de fósforo verde, esas pantallas horribles y tal. Sí. Era muy aburrida.
El MS-DOS, el COBOL, el 2011, el Basic.
Bueno, era lamentable. Entonces era muy aburrida y busqué otra vía. Y me fui al mundo audiovisual, que siempre me tiró mucho. Y entonces, a final de esta etapa, yo coincidí con un equipo de... Era un cliente, haciendo un estudio de investigación sobre trasplante de pulmón en cerditos. Y entonces me di cuenta ahí que había un problema muy grave, y es que la formación quirúrgica es muy cara, muy cara. Entonces se me vino así una idea, mezclar informática con trasplantes, bla, 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 y llegó el COVID. Entonces, durante el COVID, como había muchísimo tiempo libre, pues me puse a investigar sobre impresión 3D, materiales que se pueden usar, etc, etc. Y ahí, pues, saqué mi primer órgano. Entonces, nuestra empresa, nuestro proyecto, se basa en crear órganos para formación quirúrgica. Con ello conseguimos que abaratamos mucho este tipo de formación y a la vez la podemos hacer en cualquier lugar. Ya no dependemos de un quirófano, la claro. podemos hacer en cualquier sitio. Entonces, en ese COVID, pues Lara me vio que estaba ahí liándome en estas cosas.
Trasteando,
como había mucho tiempo libre, ya sabes, y no podíamos salir a la calle y tal. La frase típica me dijo, papi, ¿te echo una mano? Y digo, ah, pues vale. Y le gustó el tema, se empezó a formar también. Bueno, cuéntalo tú, qué narices.
Empecé pues en YouTube a ver un montón de vídeos de diseño 3D y aclarar que los órganos son sintéticos, que ha dicho órganos para formación quirúrgica. A ver
sí,
si la
sí,
gente
sí. Muy importante.
Se va a pensar.
No, esta parte es importante porque también hay, bueno, se habla como futurible, ¿no? De órganos que se puedan generar a partir de células madre, ¿no?
Sí,
de,
sí. En no mucho tiempo.
En no mucho tiempo,
¿no? Mucho tiempo.
Cuéntanos,
pero,
que te hemos interrumpido.
Empecé a formarme en YouTube y luego ya empecé a hacer cursos de diseño 3D para poder hacer estos órganos de una forma mucho más profesional y mucho más realista.
Bueno, y a partir de ahí estamos en pandemia y claro, lo difícil, lo fácil era esto, ¿no? El formarse,
exacto.
el indagar, porque había mucho tiempo libre.
Exacto.
Lo difícil era... ¿Y ahora qué? O sea,
¿y ahora qué?
¿Cómo lo pongo yo en marcha,
pues
esto?
Hice mi primer órgano, que fue un riñón. ¿Un riñón? ¿Por qué un riñón? Porque un pulmón era muy grande, un corazón muy complicado, así que por tamaño, un riñón. Y nada, como dentro de este mundillo conocía gente de la cirugía y además urólogos, empecé a buscar clientes y coincidí con el doctor Ignacio Castillón, que aparte de ser urólogo en varios hospitales, es el director de la Escuela de Laparoscopia. Entonces ahí, uy, ya las cosas se empiezan a casar. Le mostré mi primer prototipo, no le gustó, como era lógico, porque lo hice totalmente a mi modo, pero me dijo, si lo haces así y así y así, me interesa. A los 3 días, 4 lo tenía hecho, se lo presenté y me dijo, ¿cuánto tardas en hacerme 40? Y dije, cuate aquí, tomate.
No voy tan mal encaminado.
No voy tan mal. Y desde entonces trabajaba en casa, empecé a desarrollar todos estos, empecé a comprar más impresoras, empezó la cosa a crecer, botes de silicona, y mi mujer empezó a decir, o tú,
aquí,
o las impresoras,
eso,
uno de los dos se tiene
eso,
que ir.
Sí, cuando mi habitación empezó a aparecer un almacén.
Exacto,
sí, ¿no?
Exacto.
Y no tenía sitio prácticamente para dormir, ¿no? Que tenías que dormir encima de unas impresoras.
Sí, y bobinas y cosas, y botes, bueno, horrible. Entonces empecé a buscar algún tipo de alojamiento, y de casualidad en una visita que hice una exposición, conocí la nave,
sí.
Que como sabéis es un ecosistema del Ayuntamiento de Madrid muy importante.
Sí.
Y bueno, me hablé con ellos, oye, ¿esto cómo funciona? ¿Qué haces? Pues mira, ofrecemos un programa de aceleración, alojamiento y tal, y entonces la palabra mágica, alojamiento.
Ah, sí, 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 sí.
Dije, ¿cómo? Y nada, postulé sobre esa convocatoria que iba a salir en esa época, me aceptaron y trasladé pues de trabajar en casa ya a la nave. Entonces, ¿qué nos supuso esto? Pues fue un despegue bestial, porque ya podíamos crecer como empresa, ya podíamos desarrollar nuestros proyectos en un entorno más... digamos, más,
claro.
más laboral, no, no, no
claro.
en tu casa. Y la verdad que fue fantástico, porque aparte de la formación, pues nos dieron ese espacio que nos permitió crecer.
Bueno, para aquellos o aquellas que estén interesadas en esos órganos que se generan a través de la tecnología 3D, que sepan que han traído una muestra.
Sí, hemos traído varias muestras.
Pero tranquilo, si yo estoy haciendo spoiler para que la gente que esté interesada, que nos sintonice, a través de la página web, que allí tenemos también imagen, y entonces lo van a poder ver. No obstante, si en este momento no tienes ningún ordenador cerca, etcétera, etcétera, también lo vamos a grabar en nuestras redes sociales, de tal manera que lo vamos a publicar, lo vamos a difundir a través de ellas.
Ah, fantástico.
Pero será en un momentito, porque tenemos ya a nuestra abogada también preparada para contestar las preguntas de los oyentes. Es Ana Gómez, la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que ya está con el número de teléfono. Y tenemos también una musiquita, ¿no, José? Para, digamos, saludar con alegría a nuestra Ana Gómez. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal?
Me encanta que me pongas la musiquita.
Claro, hombre, claro, como debe ser.
Eso es un recibimiento.
Eso
muchas es. Gracias, Javier, y muchas gracias a todo el equipo. Me encanta estar con vosotros un jueves.
Bueno, pues nosotros también encantados de que estés con nosotros. Y vamos, como siempre, a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus preguntas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues dicho esto, tenemos ya la primera pregunta. Vamos con ella, Chema.
Pues sí, la hija de este primer oyente o de esta primera oyente ha comenzado a trabajar en una empresa con un contrato indefinido con prueba de 15 días. Es su primer trabajo dentro de su preparación laboral. La hizo firmar una carta de renuncia que dura 3 meses y cada día le amenaza con que puede echarla en cualquier momento, diciéndola que tiene que saber tanto como es de su empresa. Lleva trabajando en esta empresa desde el día 7 de enero, su contrato es de lunes a viernes y quiere que vaya a trabajar los sábados gratis y que esos días la ha puesto a limpiar las oficinas junto a sus compañeros, que son todos informáticos. Ella cree que van a echarla y está con ansiedad ante estas amenazas diarias y menosprecios que hace esta persona, hasta el punto de que un compañero ha sacado la cara por ella, si nos lo cuenta este oyente o esta oyente, en una ocasión diciéndole que le diera tiempo a que conociera el programa de la empresa. Nos pregunta qué puede hacer frente a esta situación.
Bueno, Ana, muy complejo todo, ¿no?
Sí, pero bueno, muy condensado, muy sintético, ¿no? A ver, yo voy a ser muy franca. Creo que lo mejor es que se marche, porque el periodo de prueba son 15 días. Y en 15 días tanto funciona para la empresa como funciona para un trabajador.
Sí.
Si tú en una situación en la que llevas mucho tiempo trabajando, me plantearía otra cosa, pero estando en ese momento en el que es una prueba, ¿qué ambiente hay en esta empresa? Bueno, eso es un poco mi olfato de mi experiencia.
Uh-huh.
Otra cosa es que se líe. A ver, ¿qué puede pasar? Ella tiene la opción, porque es una chica, nos dicen que es una chica, sí, por eso digo sí. Ella. Tiene la opción, por supuesto, de denuncia a la inspección, pero claro, la inspección no sé lo que tardará en pasarse por ahí. Tiene también la opción de denunciar a esta persona, porque ahora mismo pues podría llevarlo por el terreno de una reclamación, ¿no? Hacia un comportamiento de hostilidad, presumible acoso, ¿entendéis? Que podría quizá protegerla frente a un cese por no superación de un periodo de prueba, porque es verdad que las empresas tienen libertad para extinguir los contratos por no superación del periodo de prueba, pero no pueden vulnerar derechos fundamentales. Por tanto, este tipo de actitud de voy a poner una denuncia, porque seguramente es legítimo, podría tener un cierto recorrido en el caso de que este empresario decidiese terminar el contrato en no superación del periodo de prueba, ¿vale?
Sí.
Y ella al final obtuviese una sentencia con una indemnización. Nunca va a poder seguir trabajando en la empresa. Por eso vuelvo un poco al inicio. Mi olfato me dice que ese no es un buen sitio para trabajar, precisamente para ella, que encima le está causando daños a la salud, que se replantee sus opciones. Y sus opciones son que a lo mejor pasa el periodo de prueba y está en otra posición como para empezar todo este tipo de íter, ¿no?, que os estoy contando, denuncia,
sí,
ir a la inspección, o realmente decir, siendo práctica, mira, pues aquí estoy y me voy, ¿no?
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Este segundo oyente nos comenta que finalmente ha decidido darse de baja voluntaria en la asesoría en la que trabaja. Se encuentra en periodo de prueba y ha comunicado su decisión tanto por teléfono como mediante una carta formal enviada por correo electrónico. Nos dice que le han enviado nóminas y el finiquito para que lo firme y lo devuelva firmado, pero no se fía de ellos y les ha dicho que cuando le hagan la transferencia se los devuelve firmados. Nos pregunta si esto es así o si debe obligatoriamente firmar antes de que le hagan la transferencia. Añade que no ha firmado y devuelto el email porque no se fía de los pagos de bancos y modelos, que todo lo hacen por efectivo y que les ve capaces de decir que se lo dieron en efectivo.
A ver.
Pues muy, muy bien, muy bien. Te, le diría que está haciendo lo correcto. No está obligado a firmar ningún finiquito si no hay recibo de la cantidad. O bien en efectivo o bien por transferencia bancaria. Con lo cual, que no se preocupe si, si ha dejado así sin firmar el documento. Otra cosa es que la empresa se demore, ¿no?, en el pago por transferencia, entonces tendría que reclamarlo. Claro. Pero ha hecho lo correcto.
Vale. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Ana. ¿Vale?
Muy bien. Venga, genial.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Lo que tiene el que hagamos un programa en el que no hay un cuestionario previo, porque a mí me gusta que las entrevistas sean pues muy cercanas hacia los invitados y también hacia los oyentes, es que a veces los detalles más importantes los paso por alto y también tengo que entonar el mea culpa, que hemos hablado de una empresa y no hemos dicho el nombre de la empresa, que es Factoría de Patologías, que es el proyecto en el que estáis involucrados, ¿verdad?
La gente pensará que es un nombre bastante extraño, pero tiene su porqué. Si tú lo explicas así, dices, uy, qué nombre más raro. No. Factoría porque producimos órganos en masa, y de patologías porque la formación quirúrgica que se hacía hasta ahora se entrenaba en cadáver o en animal. El cadáver, aunque está muerto, está sano. Y el animal más sano que tú y que yo, vamos, porque son cerditos de 3, 4 meses, entonces se necesitan entrenar ciertos casos reales, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso factoría de patologías, porque hacemos la patología que quiera el cirujano y en masa.
Bueno, y tienes en la mano un riñón.
Es un riñón patológico con una serie de tumores para realizar una técnica que se llama nefrectomía parcial. Este fue, digamos, el primer producto que sacamos al mercado. Y la verdad, un exitazo, porque no sé cuántos llevamos.
Ese fue el que te dijo el doctor, hazme 40, hazme 40, y en cuánto tiempo no me lo vas a hacer.
No, pero vamos, que los teníamos en 15 días.
Sí.
Fuimos rápidos y lo sacamos y la verdad bastante contentos. Y entonces, claro, ¿qué ha sucedido? Pues de formar a 2-3 personas, pues ha sucedido que hemos llegado a poner en una sala, gracias al doctor que comentaba antes, pues hasta 50 personas haciendo un curso, algo que sería realmente inviable con los métodos tradicionales,
¿no? Con lo cual, de alguna manera, también hay una disrupción que siempre es lo que Comentamos aquí los jueves, ¿no? Proyectos innovadores, sí, en muchos casos disruptivos. Y en estos momentos, después de todo este tiempo, porque según nos lo has contado, ha sido realmente... Ha sido un poco fácil que entréis en el mercado, ¿no?
Os
abrió la puerta.
Sí.
Yo lo pregunto por provocar.
Sí, sí, porque hemos tenido la gran suerte de crear alianzas con cirujanos de alto nivel, como es, por ejemplo, hablaba antes el doctor Ignacio Castillón, con el doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca, que es un referente a nivel mundial. Y hemos entrado ya en el mundo de la andrología, uh-huh, con un simulador para prótesis de pene, que ahora te lo enseñaré, que es bastante curioso. Y la verdad que muy, muy bien. También hemos estado con estamos haciendo cosas de ginecología y obstetricia con el doctor Óscar Martínez Pérez. O sea, no somos médicos, tenemos que tener detrás un aval de alguien importante,
claro,
para que saque,
claro,
esto adelante,
claro,
y sobre todo que valide el producto.
Claro. Y a partir de ahí también, como en otros sectores, me imagino que el boca a oreja, ¿no? También.
Totalmente.
Funcionará, ¿no?
Totalmente. Fíjate, sin hacer ninguna acción comercial. Uh-huh. Fíjate, una empresa sin acción comercial, eso es quiebra.
Sí, sí.
Pues hemos facturado ya más de 4.000 órganos diferentes.
Fíjate.
Es porque hay muchísima necesidad, porque no tienen esto.
No te puedes imaginar. Entonces, un médico se lo dice a otro, un laboratorio ve la cosa, te llama.
Claro.
A nivel internacional, hemos llegado hasta Australia con nuestros órganos, fíjate. Hemos entrado en 16 países en este año, el 24 pasado. O sea, estamos alucinados de lo que está pasando y lo que nos viene.
Bueno. Y dicho esto, Lara, tal y como nos lo está planteando Luis, no moriréis de éxito, porque también es otro riesgo muchas veces de una empresa, sí, de estas características, ¿no? El tener un cierto control, ¿no? Para eso, para no morir de éxito.
Sí, bueno, al final, al estar trabajando nosotros dos, pues intentar no llevárselo a casa, porque al final, o sea, pues estás trabajando pues muchas horas para sacar todas las... Sí. Tandas, todos los órganos, entonces pues ponernos límites, intentar ponernos límite para eso, no morir,
sí,
de
pero
éxito.
sobre todo que en un momento determinado, pues qué sé yo, yo por ejemplo en alguno de los negocios que he tenido, pues ha habido una fase de crecimiento del negocio y hay que afrontarla con dinero.
Sí.
Y muchas veces dices, pues es que ahí es donde te puedes atascar, ¿no? Porque ahí a lo mejor es cuando necesitas a alguien que apueste por invertir en tu negocio o invertir tu propio dinero.
¿Sabes qué pasa? Nunca nos dicen, oye, esto para mañana. No nos sucede. Como mínimo son entre 15 días y un mes. Entonces siempre tenemos tiempo y organizar una buena escaleta de producción para sacarlo adelante. Entonces... todo esto se planifica siempre con mucha antelación.
Sí, pero, por ejemplo, las materias primas son muy costosas.
No, pero a veces tienes sustos.
Sí, ¿no?
Con la guerra de Ucrania, parece ser que todo se fabricaba en Ucrania. Entonces hubo un desabastecimiento bestial de materia prima y, bueno, las pasamos realmente mal porque tenemos pedidos pendientes y que no podíamos entregar.
Claro. Pues a ese tipo de cuestiones me refiero, que independientemente de que tengáis 15 días o un mes de margen, pues de repente puede haber un imprevisto que no podáis resolver.
Sí. Afortunadamente, como hemos ido hacia arriba, nos hemos aprovisionado, tenemos bastante stock y podemos tirar sin problemas.
Sí, ¿no? O sea, ya esas cosas...
¿Ventajas de ser pequeñitos? Bueno.
Sí, porque de momento estáis los dos trabajando. ¿Tenéis algún colaborador
dos
o colaboradora más?
Tiramos de 2-3 personas externas, sobre todo para ya producción hiperrealista en 3D.
Ya.
Porque a veces nos piden ciertos productos que tengan mucha definición. Tacto. Por ejemplo, en una exploración que tengas que meter el dedo, tienes que tener una cierta rugosidad, tienes que hacer ciertas cosas. Entonces ahí tenemos que tirar. Y claro, pues, aparte que a nosotros no nos da la vida.
Claro.
O estás produciendo, o estás diseñando, o estás en la gestoría.
Claro, porque esto, Lara, para que lo expliquemos, los que no tenemos la menor idea, yo he visto una impresora 3D y cómo al final consigues que esa impresora 3D imprima un riñón como el que tenemos en la mesa y no... que a mí me han regalado un robotito pequeño de plástico, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros al final, o sea, no imprimimos el órgano como tal, imprimimos el molde y luego con silicona sale el órgano.
Correcto.
Es como hay que hacer un pequeño puzzle para que luego salga, pero sí, la impresora imprime el molde como tal, no el órgano.
Vale.
Para explicarlo es muy sencillo. Realmente partimos del diseño servilleta.
Claro.
Que siempre nos sentamos con el cirujano, quiero que hagáis esto, necesito que lleve esto. Entonces, de ahí, Lara al ordenador, lo diseña. Presentamos el pantallazo típico, el doctor dice, ok, o esto más arriba, o esto más abajo, más diámetro, menos diámetro. Lara lo corrige, sacamos el molde, sacamos el primer prototipo, lo operan, lo validan y a producción.
Bueno, y
fácil.
Sí, por eso digo, resumido. Por eso digo, claro, que es un resumen y es algo que mentalmente podemos decir, oye, esto lo puede hacer cualquiera, no es así, porque si no ya lo hubieran hecho, Lara.
Claro, no.
Cierto.
O sea...
No, sigue. Ah, vale, estas son las señales horarias.
Señales horarias. No es un aviso de bomba.
Bueno, al final, nosotros lo bueno es que vamos, como ya he dicho antes, de la mano de un cirujano que es experto en su especialidad. Entonces, nos dice exactamente lo que quiere, las necesidades que hay. Madre entonces, mía. Bueno.
Es que está sacando Lara, mientras tú hablas, tu padre. ¿Esto es lo del pene?
No, esto es un intestino.
Fíjate, no, la idea que tengo yo... De cuestiones médicas.
Has visto pocos.
Intestinos he visto pocos.
No, digo lo otro.
Ah, lo otro, sí.
Este de aquí. Este es el que te decía que hemos desarrollado el doctor Juan Ignacio Martínez Salamanca. Esto se pone en una base que simula un cuerpo. Entonces aquí, simplemente para que os hagáis una idea, en España hay más de 6 millones de personas con problemas de disfunción eréctil.
Sí.
Que puede ser por distintos motivos, ¿no? Entonces, en ciertos casos, cuando hay un corte, digamos, eléctrico, como suelo decir yo, pues te han hecho una prostatectomía, tienes un problema de médula, etc., etc., no funciona.
Claro.
Entonces, la solución, poner una prótesis hidráulica, son unos tubos que se meten dentro y a través de una bomba que va insertada en los testículos, pues consigue pues el típico efecto hidráulico, ¿no?
Sí.
Vaciado y llenado. Pues esto, el último envío que hemos hecho ha sido para Israel.
Jolines. Pero esto ya no es para que investiguen los médicos, esto ya tiene para el paciente.
Entrenamiento para hacer la cirugía.
Correcto.
Porque si te explico los pasos, son muy sencillos, pero necesitan mucha práctica para llegar a esto.
Claro.
Y bueno, tenemos 200.000 cosas que te podría enseñar y estar hablando y hablando y hablando de patologías y
de variadas, cosas quirúrgicas, ¿no? Sí, sí. Hombre, es un campo además inabarcable, ¿no? Porque ya solamente... con las enfermedades, digamos, comunes o las cirugías comunes, ya ahí tenéis mucho...
Sí, pero hay
todo tipo de cirugía, ¿no?
Sí. Mira, para, por ejemplo, en obstetricia y ginecología estamos haciendo unos simuladores que son muy sencillitos, pero sirve para hacer lo que es tanto cerclaje como capitonaje, como hemorragia, control de hemorragia posparto. Y la verdad estamos teniendo un éxito bastante importante porque esas cosas no se practican, porque no hay... dónde hacerlo.
Claro.
O sea, en un cadáver no lo puedes hacer, en fin.
Sí, son cuestiones interesantes. Yo sigo insistiendo, también tenemos el órgano sexual femenino.
Sí, pues esto sirve para hacer, 200.000 cosas.
Claro. Que podéis ver, podéis seguir viendo. Yo voy a apartar la botella, que creo que estorba mucho, según qué cámara la vaya enfocando. Y los oyentes que tenéis un ordenador a mano, pues poner Onda Madrid emisión en directo y lo vais comprobando. Aunque, como digo, también estamos grabándolo para que en su momento en las redes sociales también lo puedan ver los oyentes. Pero ha llegado el momento de que volvamos con nuestra abogada, con Ana Gómez. Ana, como no tendrás un ordenador a mano, luego lo podrás ver en nuestras redes sociales, porque esto es...
Javier, que me estoy muriendo de ganas de ver lo que estáis hablando.
Sí, pues ya te digo que es muy, muy curiosa la actividad y sobre todo, es verdad que fíjate la pandemia que tuvo tantas cosas malas, pues al final dio cosas buenas como esta, ¿no? Como una idea que está permitiendo a los médicos... que puedan practicar sus diferentes actividades de cirugía antes de ponerse con pacientes reales. Pero bueno, Ana, vamos con las preguntas de los oyentes. Chema.
Este tercer oyente nos pregunta si puede pedir un horario fijo en la empresa para estudiar un curso de titulación propia en una escuela de pago. Y nos comenta su situación. Lleva trabajando en una multinacional de moda más de 7 años, quiere reciclarse y hacer algo más por la vida que estar doblando ropa. Ha leído en su convenio que puedes pedir un turno fijo para poder estudiar algún estudio oficial, y lo que este oyente quiere estudiar es un curso de titulación propia expedido por la misma empresa que lo imparte, es decir, que va a pagar para que le den una titulación que no es oficial, y su pregunta es si este oyente estudia en una escuela de pago, la cual al finalizar esa escuela le da su propia titulación, ¿se podría considerar una titulación oficial para poder acogerse a ese derecho de pedir turno fijo por estudios, y si podría solicitar a la empresa un turno fijo de mañanas para estudiar por la tarde durante 8 meses?
Bueno, Ana, no es una titulación oficial, es una titulación que imparte una empresa privada que, bueno, pues tendrá la validez que el mercado le otorgue, ¿no? Pero no sé si esto, desde el punto de vista del convenio, se puede aplicar como enseñanza oficial.
Claro, efectivamente. Porque si el convenio habla de ese requisito de la titulación oficial y no lo cumple, pues la empresa le puede denegar esta petición, ¿no?, de turno fijo. Es verdad que luego el Estatuto de los Trabajadores, a nivel general, da unas preferencias para solicitar ese turno fijo por cursar estudios, pero también en el Estatuto, por ejemplo, no se limita a que sea una titulación oficial. Lo digo porque eso podría también quizá permitirle
jugar a su favor,
explorar,
¿no?,
esa opción. Sí, pero no es un derecho absoluto del trabajador. Es decir, que la empresa, por motivos de organización, podría denegárselo. Así que, bueno, pues a ver qué opina la empresa, ¿no?
Bueno, en todo caso, que lo pida. El no ya lo tiene, ¿no? O la pelea ya después vendrá, si acaso, pero de momento que lo solicite.
Sí. Sabes que también hay algunos derechos, como el permiso individual de formación, que es un derecho que todos los trabajadores pueden pedir a las empresas de manera voluntaria para cursar estudios, es decir, suspenden su contrato durante unas determinadas horas, que es durante la jornada laboral, y a lo mejor por ahí, si la empresa se lo deniega, también tiene cabida, es decir, que opciones hay. Pero lo de la oficialidad, pues es un requisito del convenio.
Claro. Bueno, pues cuarta pregunta.
Este cuarto oyente nos traslada una duda de un compañero suyo cuando se efectúa el preaviso de...
Sí, lo típico de tengo un amigo, ¿no?
Sí, ha utilizado ese recurso. Cuando se efectúa el preaviso, nos cuenta este oyente, de su amigo, de 15 días de un despido objetivo, ¿puede la empresa utilizar esos días de preaviso unilateralmente para mandarte a casa como si estuvieras trabajando en compensación a los días generados sin disfrutar de vacaciones? ¿O puede el trabajador exigir que deben llegar a un mutuo acuerdo, como dice el Estatuto de los Trabajadores, sobre el disfrute de las vacaciones?
A ver.
Esto parece la parte contratante de la segunda parte.
Sí,
¿no? Parece...
Es larga la pregunta, sí.
Tipo hermanos más. Lo que yo creo que quiere decir es que si la empresa en ese periodo de preaviso por el despido objetivo puede compensar días de vacaciones al trabajador. De manera que luego el trabajador, cuando recibe su liquidación, no tiene ninguna compensación económica por vacaciones, sino que se lo ha comido el preaviso, ¿no? Bueno, pues eso no lo puede hacer. Y eso ya lo dicen los tribunales por activa y por pasiva. Es decir, que hay una consolidada doctrina en esta línea. No lo dice la ley, pero también va de suyo, ¿no? Que eran cosas distintas. Una cosa es el derecho que tiene un trabajador a ese preaviso, que la empresa lo puede compensar con dinero, pero si la empresa opta por dar el preaviso al trabajador, no puede beneficiarse de imponer unas vacaciones que en ningún caso se permite por ley. Las vacaciones se tienen que consensuar de mutuo acuerdo. Así que a la pregunta, ¿tendría derecho a oponerse el trabajador a que se le impongan las vacaciones y reclamarlas aparte?
Y también pregunta que si le deben más de 15 días, ¿qué pasa con esos días? Me imagino que se los pagarán, se los tendrán que pagar.
Claro, es un derecho las vacaciones que le deben. Otra cosa es que la empresa se los paga y tendrá... Y se niegue y tendrá que reclamarles.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos, que tenemos noticias que comentar contigo, ¿vale?
Claro, venga.
Venga, hasta ahora. Seguimos hablando con Luis Orantes, que es CEO de Factoría de Patologías, y Lara Orantes. Esto de COO, eres la jefa de operaciones.
Sí, por decirlo así.
Yo es que estas cosas de las siglas, los nombres en inglés y tal.
Cuando
llevo
entramos
fatal.
Nosotros en el mundo de las tartas también flipamos.
Sí, ¿no?
Sí.
Vosotros teníais, como yo, más claro que, oye, estas son las funciones de uno, esta las de otro, y ya, llamémosla como queramos, ¿no? Los
yo,
cargos,
15
¿no?
años de autónomo, creía que lo sabía todo, y el primer día que entras ahí te empieza a dar la primera clase, que es equity, ronda de inversión, que quede como un KPI.
Sí.
Y te das cuenta que eres, vamos, un neófito. En esta
aquí muchas veces les pedimos que nos traduzcan, porque cuando empiezan con esas cosas, digo, a ver, se trata de que todos nos entendamos, ¿no? De que creemos una barrera, ¿no?
Sí, pero las startups hablan ese lenguaje, entonces...
Sí. No, pero sí, vamos a ver, si sí, además yo creo que cuando tenemos un invitado no tiene la mala intención de que no se le entienda. Sino que está habituado a tratar en esos términos, y muchas veces pues, es misión del periodista en este caso decirle, oye, aclárame esto, porque seguramente muchos oyentes no lo conocen, ¿no? Y aquí también intentamos, de alguna manera, despertar vocaciones, ¿no? Y que personas que estén, a lo mejor, en el momento previo que estabais vosotros antes de la pandemia, pues también puedan ver que hay ideas que muchas veces la idea en sí... como tú decías, parece sencilla. Luego, cuando se ejecuta, ya es otra cosa.
Correcto.
Y cuando ya hablamos de dineros y de impuestos y de todas estas cosas, ya también se te hace un poco bola, ¿verdad?
Se hace mucha bola.
Se hace mucha bola.
Mucha bola.
Y hablando de eso, en la actualidad, con todos esos encargos, ya sois... digamos que ya por lo menos cubrís gastos. ¿O?
Sí. Nuestro break-even.
Sí.
Vamos, que cuando ya estás a cero... lo tuvimos en septiembre.
Ah, sí.
Del año pasado. Entonces, a partir de ahí ya vimos números negros y bueno, sí, sobre todo una futuro y proyección bastante interesante.
Sí, ¿no?
Sí.
Porque al final siempre lo que comentamos de las empresas que consideramos startup es la posibilidad de que puedan incrementar su actividad, incluso ampliar mercados, que ya decíais que vosotros ya habéis atendido muchos mercados, ¿no? Sin que haya un esfuerzo inversor, digamos, muy fuerte, ¿no? Sino con una inversión relativamente pequeña, tengáis esa escalabilidad, que yo también me sé los términos, luego la cosa es que no quiera utilizarlos, pero entonces vosotros, digamos que en ese sentido lo tenéis relativamente fácil, ¿no? Porque...
Es que claro, desde que empecé el proyecto ya estaba facturando, entonces más o menos se cubrían ciertos gastos, esto es muy montaña rusa, como sucede en todos los mercados prácticamente. Pero afortunadamente, bueno, el poquito dinero que tenía se fue, pero bueno, ya afortunadamente, como decía, pues ya vamos hacia arriba y muy contentos.
¿Y competencia, Lara?
Sí.
¿Antes o después?
¿Antes o después de...?
Sí, que si había antes algo similar a lo que vosotros proponíais, y lo que no me cabe duda, si sois exitosos, es que después va a haber.
Sí, claro.
O si no, ya hay, ¿no?
Ya la hay,
¿no?
Sí, hay. Bueno, obviamente el cadáver y cerdo, que a los médicos es lo que más les gusta porque es lo tradicional, pero sí, tenemos un par de empresas, una argentina creo que es, y sí.
Hospitales que están empezando a hacer sus propias cositas, en fin, pues...
Sí, los propios hospitales también.
Sí. Ya están poniendo todas sus unidades de planificación quirúrgica, aunque nosotros no vamos hacia la planificación, vamos más hacia la formación. Digamos, son dos vías distintas. El tres es planificación. Ese señor tiene una patología, la fabricamos, la ensayamos y luego vamos a quirófano ya con los deberes hechos.
Yo eso lo he visto incluso con realidad virtual, ¿no?
Sí.
También se está haciendo, ¿no?
Bueno, ahora lo que hay es bestial. Hay empresas, hay una española muy importante.
Sobre casos, me refiero, como tú decías, concretos.
Claro, es que
el
cirujano está operando con la imagen en 3D de lo que hay dentro. Entonces, ya no sé si te he encontrado por aquí, por ahí. Viendo la imagen, sé que tengo que entrar por aquí.
Claro.
Y reduces tiempos de cirugía, de recuperación, en fin, las ventajas son bestiales.
Claro, pero eso no entraría dentro de... Eso no sería competencia para vosotros
No. No, porque ya hace falta ir radiólogos, en fin, mucha infraestructura y hay empresas que lo están haciendo y es que inventar otras de la Coca-Cola, sí, ya está.
Claro, claro, no, 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 por supuesto. Oye, y que además, oye, luego esto yo me imagino que como tú decías antes, hay tantas cirugías, tantas patologías, que al final yo no sé si alguien va a poder abarcar, una empresa va a poder abarcar todas ellas, ¿no? Con lo cual, no, aunque haya cierta competencia, al final os iréis cada uno resituando, ¿no? Y sí, casi especializando. Por
especialidades médicas, y dentro de cada especialidad, a lo mejor un nicho de mercado, ¿no?
Exacto, por eso digo
que... Andrología, pues por un lado.
Claro, claro, claro.
Lo que es cirugía de riñón, ecografía, o sea, hay muchísimas.
Bueno, vamos a ver esto que me ha llamado la atención del intestino, porque claro, sí, tú decías, ¿no has visto una de esas? Que lógicamente
con esto
sí,
vas a flipar.
Pero es que esto del intestino,
sí, mira,
es alucinante.
Cuando se hace una cistectomía radical, es decir, tu vejiga te la quita porque tienes un cáncer o cualquier sí, otra historia, necesitas un reservorio donde almacenar esa orina.
Sí.
Entonces, ¿qué hacen? Quitan un trocito de intestino y con este hacen una bolsa. Más anda, o menos el proceso es este. Entonces, tienes tejido vivo, que no vas a tener rechazo ni problemas, y entonces ya tienes un reservorio donde tener tu orina y además conectar tu esfínter con tu control de micción y todo.
Una claro, neovejiga.
Una neovejiga. Neovejiga, fíjate lo que aprendemos ya de paso, no, ya sí, hablamos.
Cada día me da una más
de
¿no?
Todos los doctores, lo bueno de sí, estar, sí, ¿verdad? Está rodeado de esos grandes...
Intentan explicármelo como si fuera una persona de la calle, pero vamos, sí, hay muchas veces que...
Sí, sí.
Que te sale el martes y 13.
Sí, te quedas ahí como, ¿qué me has dicho?
El guiño del martes y 13.
Entonces empiezas por el retroperitoneal, que si entras no sé quién es... sí.
Y en cirugía robótica que te enseña la imagen de cómo está yendo la cirugía, y yo, ¿pero esto qué es? Y te van diciendo, mira, ahí puedes ver no sé qué, y yo, ¿qué?
Claro, tú no ves nada, ellos sí. Ellos ven
no,
una masa de
¿verdad?
Color rojo. Sí, claro. Muy bien. Ves claro, el nervio, no sé cuántos. Claro. Aquí tienes el urete, entonces baja.
Claro. Claro. Eso es como claro, una radiografía que nosotros la vemos y claro, nos
eso
quedamos.
Es practicar, 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 practicar y practicar. Y claro, así gana la excelencia, efectivamente.
Claro. Enseguida volvemos con vosotros también. Vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos ya, me imagino, que esperando a Eva, y vamos a hablar de la seguridad social, Eva Blázquez. Nada, en 2 minutos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y saludamos ya a Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Pues aquí estoy ahí escuchándoos, que me he quedado con esto del intestino, vamos, en fin, no sé si hablar ahora de seguridad social o de qué hablar, ¿eh?
Bueno, oye, tiene mucho que ver, porque luego cuando pase eso seguro
claro,
que
hay una baja por incapacidad temporal.
Sí. O temporal, o total, o absoluta.
No, lo hacen tan bien que luego solo es temporal.
Claro, claro, claro. Oye, bueno, contigo, además es el primer espacio que tenemos en 2025, así que yo creo que
es
corresponde...
Verdad.
Que te deseemos feliz año, aunque
sí,
estemos ya...
Sí, parece estupendo. Feliz año, que estemos al 16, da igual, eso. Feliz año.
Y luego te tengo que contar que tenemos una consulta de una oyente sobre la ¿sí? jubilación demorada.
Interesante.
Que, fíjate, ahora que estamos hablando de la jubilación activa, lo primero que te preguntaría es un poco si hay diferencia entre la jubilación activa y la jubilación demorada.
Pues hay diferencia y muy importante. La jubilación demorada realmente, aunque la llamamos demorada, es una jubilación que lo que hacemos es jubilarnos más allá de la edad legal de jubilación. Entonces, como seguimos trabajando más allá de la edad legal de jubilación, este hecho hace que luego nuestra cuantía de la pensión vaya a ser más alta, vaya a calcularla con ciertos beneficios. Eso es la jubilación demorada. Realmente es una jubilación ordinaria, te jubilas y ya está, cuando te jubiles, y si has trabajado más allá de la edad legal de jubilación, pues los meses que hayas estado, el año o los dos años o lo que sea, pues se va a contar de una forma especial y vas a tener más importe.
Correcto.
Esa es la jubilación demorada. Y la jubilación activa es cuando yo ya me jubilo, aquí no, yo me jubilo, me calculan mi pensión, y una vez que ya tengo mi pensión, sigo trabajando, o empiezo a trabajar, como quieras, o continúo, pero ya estoy cobrando mi pensión. ¿Qué cobro? ¿100%? No, solo el 50%, excepto si soy autónomo, que puedo llegar a cobrar el 100% si contrato a alguien o tengo una persona contratada, pero si soy un trabajador por cuenta ajena, trabajo, ya tengo mi pensión, cobro el 50%, voy a cotizar solamente por solidaridad, lo que significa que cuando me termine de jubilar de forma absoluta, voy a recibir otra vez la pensión que tenía, pero en vez del 50%, al 100%, y ya está. Claro,
vale.
O sea que es muy diferente.
Vale. En la jubilación demorada, que es sobre lo que nos pregunta esta oyente, nos pregunta si es cierto que supone un beneficio para la empresa en esa cuota empresarial que paga la empresa a la Seguridad Social.
A ver, no es que sea la jubilación demorada en sí, lo que tiene beneficio es que hay una exoneración de pago a partir de la edad legal de jubilación. Cuando tú sigues trabajando, el día que cumples tu edad legal de jubilación y sigues trabajando, la empresa se va a exonerar del pago de tus cuotas de la Seguridad Social.
¿Completamente?
Sí, casi, bueno, casi, porque sí que tiene que seguir pagando por incapacidad temporal.
Ya.
Por incapacidad temporal sí tiene que seguir. O sea, la exoneración exactamente es por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal. Uh-huh. También se aplica a desempleo y se aplica a garantía salarial y formación profesional. También tienes que seguir pagando lo que es profesionales. O sea,
vale.
Que en definitiva, pagas profesionales, que lo paga solo el empresario, y pagas IT en comunes, que paga la empresa y una parte y el trabajador una más pequeñita.
Es que te iba a decir, ¿y el trabajador no tiene una eximente total o parcial del pago a la Seguridad
pues
Social?
Pues exactamente igual, pero bueno, ya sabes que nosotros, nosotros porque yo soy trabajadora por cuenta ajena, por eso digo
sí,
eso.
Sí.
Pagamos un porcentaje mucho más pequeño, pero es igual. Es decir, la exoneración es exactamente la misma, la única que tenemos que pagar todos es por IT en comunes y por profesionales, que ahí no pagamos los trabajadores por cuenta ajena, solo paga el empresario. O sea que realmente el trabajador solo pagaría su cuota por incapacidad temporal por contingencias comunes, que
o sea,
es mucho más pequeña que la general.
Que lo notaría en la nómina, ¿no? Si se produce eso.
Bueno, es muy poco, tampoco es mucho. Sí, algo sí.
Pero no mucho,
algo,
¿no?
Sí. No demasiado.
Y de alguna manera podría pedir el trabajador a la empresa que, como la empresa se exime de más, pues que le compense, o sea, que le pague la parte del trabajador, la propia empresa.
No, nunca, eso no se puede hacer, ¿no? Cada uno tiene que pagar su parte. Eso
ni
no
oficial
se puede hacer,
ni extraoficialmente, ¿no?
Hombre, bueno, extraoficialmente ya,
bueno,
ya que no se entere nadie.
Quiero decir que en el convenio,
no
por
hacer.
Ejemplo, se podría negociar la inclusión
es que...
de... ¿O no?
Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque es que resulta que cuando las bases de cotización a partir de cierta edad se elevan de forma que no parece muy adecuada, es decir, que no sea pues lo típico, ¿no? Te suben con el IPC, ¿no? Lo que
sí.
Tu convenio colectivo diga. Si hay unas subidas que dé la impresión de que lo que estás haciendo es subir para tener unas bases de cotización superiores para que luego la pensión te salga más cuantía, pues eso tiene su penalización, más que nada es que no te lo tienen en cuenta. Es decir, que cuidado con eso porque esas cuestiones ya están pensadas para que no se haga.
Vale.
Y no se puede hacer ese tipo de tratos.
O sea, que no se puede negociar ni a través de convenio ni de manera
personal. No, porque las cuotas
son
una obligación. No, porque las cuotas son una obligación que tenemos unos y otros, empresa y trabajador.
Correcto.
Otra cosa es que te dijeran, en concepto de otra cosa, bueno, pues ahí si no se saben de qué es.
Oye, y también nos plantea la oyente si una
sí.
vez llegada la edad de jubilación tiene que ser ella la que notifique a la empresa que quiere seguir por la fórmula de jubilación demorada o es la propia Seguridad Social la que se ocupa de informarle a la empresa de que ya...
A ver.
Sí.
Ahí tú no tienes que hacer nada, tú sigues trabajando. Recordar que yo creo que aquí es lo que subyace un elemento, que es que la jubilación no es una obligación, es un derecho. Es decir, en el momento que tú llegas, ya lo hemos dicho alguna vez, llegas a la edad legal de jubilación, lo que tienes es un derecho a jubilarte, con lo cual tú sigues trabajando. Es que la jubilación demorada realmente no es una modalidad de jubilación, lo que es un complemento
sí.
que te pagan cuando te jubilas. Entonces a ti te da lo mismo, tú sigues trabajando y el día que te jubiles, pues ya te hará el cálculo la Seguridad Social por esos tiempos que has trabajado más allá de esa edad legal de jubilación, lo cual no hay que avisar de nada. Otra cosa es lo de la exoneración. La exoneración sí, claro, pero bueno, ahí entiendo que la empresa estará atenta ya. Y pedirá la exoneración, como no puede ser de otra forma, porque sabe tu edad y lo tiene en cuenta, pero claro. Tú no tienes que preocuparte de nada.
Bueno, ya para rematar, esto no lo ha preguntado la oyente, pero hay las personas que continúan trabajando más allá de la edad de jubilación, pues pueden optar o bien por recibir una cantidad en bruto, digamos, o bien que se le incremente la jubilación,
sí, un porcentaje
uh-huh. en función de los años que se superen, ¿no?
Sí, y hay una tercera que es una mezcla de ambas, lo que pasa es que no está todavía reglamentada y, en fin, es todavía un poco complicada, pero sí que existen las dos posibilidades, ahí pues depende de qué expectativa de vida pienses tú que vas a tener, que claro. Es complicadísimo elegirlo, ¿no? Bueno, más vale, a lo mejor dicen, más vale pájaro en mano, ¿no? De me lo cojo y lo tengo, pero también seguramente económicamente va a ser mejor lo del 4%,
seguro.
Siempre que vivas cierto tiempo, claro, uno no sabe nunca eso.
Tienes que apostar.
tienes que apostar, en cierto modo.
Bueno, pues Eva, un placer y hasta dentro de 2 semanas, ¿vale?
Pues hasta dentro de 2 semanas, hasta luego.
Venga, hasta luego. Estábamos hablando de esa iniciativa Factoría de Patologías con Luis Orantes y Lara Orantes. ¿Cómo lleváis todos estos temas de la burocracia y todo eso? Porque de eso no hemos hablado.
Pues mira, afortunadamente tengo un buen gestor. Un buen gestor, Daniel, que la verdad está muy encima de nosotros y bastante bien. Pero es el día a día. Lo hemos hablado antes de estar en emisión. El día 1 de cada mes, o 2, 3, 4, recopilo todas las facturas, todos los gastos, cierro ese mes y se lo envío. Porque si no... llegar al trimestre y tener todo encima del mes.
Dímelo a mí. Oye, ha sido un placer, Luis y
muchísimas
Lara,
gracias.
Que hayáis estado aquí. Y nada, que os seguiremos la pista, ¿eh? Porque además claro, hoy hay una empresa que ha nacido aquí en Madrid y con esa proyección que tenéis por tantos mercados internacionales. Pues seguiremos la pista y os llamaremos de vez en cuando a ver cómo van las cosas, ¿vale?
Encantadísimos de venir.
Bueno, y es que ahora con esta sintonía tenemos a Ana, ¿verdad? Por ahí, Ana, ¿sigues con nosotros?
Por supuesto, aquí esperando.
Y noticias.
Cómo me gusta escuchar a Eva, es que me encanta. Eva
visto?
Me explica todo tan fácil.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Y temas que no son fáciles de explicar, además.
No.
Bueno, que tenemos noticias. El Supremo rechaza como tiempo laboral el camino desde la casa del trabajador a la del primer cliente.
Sí, y lo hace porque considera que este tiempo de desplazamiento no está vinculado directamente a la jornada laboral, por lo que no debe ser contabilizado como parte del tiempo de trabajo, siempre y cuando la empresa no le haya asignado un lugar de trabajo fijo. La sentencia subraya que solo el tiempo destinado a realizar las tareas propias del trabajo, como la atención al cliente, pueden incluirse dentro de la jornada laboral, y aclara que en este caso, en el caso de este caso de la sentencia, el trayecto inicial no se puede considerar tiempo trabajado, ya que es un desplazamiento previo a la ejecución de las actividades laborales.
Yo me imagino mucha gente que nos está escuchando, Ana, desde el vehículo y que se ve afectado o afectada por esta decisión del Supremo.
Bueno, a ver, lo que está diciendo el Supremo es que analiza un caso y determina eso. Ya hizo en el pasado y dijo otra cosa.
Ya.
Y es que,
depende de la casuística, así, ¿no? Como decir.
Efectivamente, efectivamente. Pero existía mucha controversia con este tema, ¿eh? Y ahí supone un problema para muchas empresas que tienen reclamaciones de los sindicatos en este sentido. Y bueno, pues yo creo que es una sentencia positiva porque viene en esta línea. También dice que cuando se ven otras circunstancias puede opinar distinto, con lo cual, aquí como todo.
Bueno, oye, atención a los que cobráis el plus de disponibilidad, porque igual os vas a llevar una sorpresa un tanto desagradable. Chema.
Pues sí, hablamos de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que habla de que los trabajadores que reciben un plus de disponibilidad no tendrían derecho a la desconexión digital.
Toma ya.
Los magistrados señalan que este plus de disponibilidad retribuye no solo la posibilidad de estar localizable fuera del horario laboral, sino también la realización de cambios de jornada con antelación mínima. Según esta sentencia, la percepción de este complemento implica que los trabajadores deben estar disponibles para atender estos cambios de horario, incluso si se comunican comunican durante sus tiempos de descanso. Todo esto llega tras una denuncia del sindicato CESIF a una empresa por realizar 59 comunicaciones laborales fuera de este horario establecido a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, argumentando que se había incumplido el preaviso de 12 horas estipulado en el convenio colectivo de la industria de producción audiovisual. Y a pesar de ello, este tribunal desestimó el recurso, considerando que el porcentaje de incumplimientos fue marginal, apenas un 1%. Según esta sentencia... Bueno, continúa.
Pero podías terminar la frase,
sí,
hombre.
Sí, que los trabajadores que acepten cobrar este plus de disponibilidad renunciarían a este derecho de la desconexión digital. Esa,
bueno,
sería la frase.
La cuestión es que es también muy particular, ¿no? Esto del plus de disponibilidad y la desconexión digital.
Bueno, es una sentencia un poquito antigua, ¿eh? No es tan nueva. Uh-huh. Si os fijáis la fecha, aquí es del 2023 o por ahí.
Sí, bueno, no he visto la fecha, pero...
Sí.
Yo creo que no la hemos comentado aquí, con lo cual para nosotros
es muy
como si fuera
efectivamente,
actual.
Pero del TSJ de Madrid.
Sí.
Es decir, que todavía no es supremo, pero es muy rompedora y hay que conocerla. Efectivamente, es muy interesante.
Bueno, pues Ana, teníamos alguna noticia más, pero lo que no tenemos es tiempo, así que la semana que viene volveremos a comentarlo, ¿vale?
Venga, estupendo. Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo, Ana, y ya saben los oyentes que si tienen preguntas, correo electrónico y WhatsApp, que os repetimos habitualmente en el programa. Y ahora nos marchamos mañana, nuestra mesa de orientación laboral a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.